Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Los días 8, 9 y 10 de mayo, Macael vuelve a los años 20 para revivir la lucha de un pueblo por recuperar su mármol. Calles llenas de canteros, caciques, música, gastronomía, teatro en la calle y emoción en cada esquina. Declarada acontecimiento de interés turístico de Andalucía, nuestra recreación histórica es un viaje único al corazón del mármol. Más info, canterosycaciques.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Comercial Vera cumple 50 años. 50 años de clientes confiando en nosotros para acompañarles en sus proyectos de obra nueva o reforma. 5 décadas formando parte de proyectos, ilusiones y nuevos comienzos. Ofreciendo asesoramiento personalizado, cercanía y la seguridad de una empresa con experiencia. Trabajando siempre con primeras marcas de cerámica, baño y ferretería y poniendo a tu lado un equipo que te acompaña desde el primer paso hasta el final de la obra. Comercial Vera. 5 décadas de experiencia para tus proyectos de obra nueva o reforma.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, hoy es viernes. Qué tontería, lo sabemos todos, que es viernes. Se puede escapar, y el lunes también sabemos que es lunes. Martes, miércoles, uno se puede despistar, pero viernes... Es viernes y lo sabes, claro que lo sabes. Los viernes nos liberan de estar aquí con ustedes y contarles qué acontece, qué es lo que configura la actualidad del último día de la semana laborable para muchos. Y por tanto, hoy venimos con nuestra larga docena, digo larga docena porque son 15, 16 nuevas informaciones, algunas no novedosas desde su origen, pero sí un seguimiento de aquellas otras o de esas que en su momento, bueno, pues merecen seguir su evolución de cerca. Así que aquí nos encontramos y con un asunto que hay que no le demos muchas vueltas de momento hasta ver qué ocurre, pero es necesario que esta casa someta a su criterio, le informe a usted de una cuestión que ha sido muy leída, ha sido muy escuchada, ha sido muy comentada y que tiene que ver con el conflicto de las bugambillas. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué hay de novedad en este tema? Bueno, hay una que no vamos a entrar en el detalle y que viene fundamentado en unas declaraciones del actual alcalde. Álvaro Ramos, alcalde de Garrucha, dice: tenemos ya todo, se despeja el problema judicial que hay con Vera. Nosotros, me han dicho además los promotores, que la unidad de ejecución de este sector, que incluye una redimensiona la rotonda de tal manera que será más grande o al menos diferente, establece un espacio para viviendas de momento entre 500 y 700 y un conjunto de metros cuadrados que no va a ser pequeño, bastante amplio el espacio, para zonas comerciales, centros comerciales, un centro comercial. Con la llegada de marcas de la alimentación, el suministro de lo que son los supermercados, que hasta ahora o no estaban o quieren reforzar su presencia aquí. O sea, un lugar donde la gente vaya en el ambiente de comercio que ya tantas veces se ha experimentado y que se sabe que funciona en otros lugares de España. Así que, bueno, con esa noticia, o a partir de esa noticia que yo les voy a recordar ahora con las palabras de Álvaro Ramos, viene una situación, llega una situación, es dada una situación que yo les voy a contar a continuación. Escuchen primero.
En la actualidad no hay nada que impida el desarrollo del centro comercial en la V2 y estamos a la espera de reunirnos con los promotores para ver cuándo se comienzan las obras. Esperemos que sea lo antes posible. Entre otras cosas porque el centro comercial no necesita ningún sistema de evacuación de aguas para cumplir la normativa y los requisitos que indicó la Junta de Andalucía.
Bien, esto viene acompañado de algo que no dice él en la declaración, pero que sí lo dice en el comentario de la noticia previo a... Y es que el problema judicial, que no impedía empezar las obras, pero que, hombre, hasta que se solucione, la gente quiere tener la seguridad, si va a invertir el dinero, no encontrarlo una sorpresa, una resolución judicial que suponga un revés para sus intereses económicos. Entonces, lo que él no dice ahí, pero eso sí lo dijo, es que el último conflicto, la última parte de la batalla judicial que se había emprendido con Vera para que las obras fueran en un orden determinado, y ese orden tenía que priorizar el desagüe de las aguas pluviales antes de empezar a poner asfalto, y los peligros que de no hacerlo así supondría para las propias bugambillas de Vera y Pueblo Laguna. Este era el motivo por el que Vera se oponía y el que había ido a los tribunales. Pues esto todavía queda un asunto pendiente, que con estas declaraciones y con las que daba fuera de micrófono, él decía que estaban resueltas. Bien, esto lo ha leído un montón de gente. Cuando digo un montón, es un montón. Quiero decir que esto ha llegado y ha sido leído en primera persona, quiero decir, leído personalmente por 5.000 y pico personas. 5.000 y pico personas es una barbaridad aquí en la comarca, que lean una noticia. No se trata de 5.000 personas que lean esa noticia. Se trata que lo han leído, se trata que lo han comentado con la persona que tienen al lado, se trata que en el bar se ha hablado, se trata de, si lo aderezamos, si quieren ustedes, con la polémica de que se trata de dos intereses, el de Vera y el de Garrucha, y que, bueno, estos conflictos no suelen surgir, pero de vez en cuando tienen un conjunto importante de asistentes, ¿no?, de personas que asisten a ese conflicto para ver lo que pasa, ¿no?, o que toman partido porque son de Vera o toman partido porque son de Garrucha, ¿no? Así que lo ha leído mucha gente, lo ha leído muchísima gente. Interés por el cambio e interés también por cómo acaba este pulso entre Vera y Cueva, entre Vera y Garrucha, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Por qué les cuento todo esto? ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a una situación que tendrá que explicar el propio alcalde cuando él crea oportuno. Y es que el asunto judicial, que se supone se había despejado, la incógnita judicial que se había despejado, que es el recurso último que pone Vera, lo pone en abril del año pasado, un poco después, no sé si en el mismo abril o ya ha entrado los primeros días de mayo. Tenía 20 días a partir de una resolución que no le beneficiaba a Vera, porque no habría podido impugnar el estudio ambiental, que significaría volverlo a realizar de manera que se acomodara a los intereses de Vera. Es decir, hagan ustedes las obras de escape de agua, las obras que van a permitir el drenaje de las aguas pluviales antes de ponerse a construir, porque si no nos van a tirar aquí toda el agua de las bugambillas, encima de las bugambillas, urbanización, encima de Pueblo Laguna, y esto puede costar vidas humanas. Pues bueno, a ver, ese tema que recurre Vera veintitantos días después, que no le da la razón porque la justicia, porque lo ha presentado el recurso de forma extemporánea, fuera de plazo, pues ese nuevo recurso del que tiene la última oportunidad, el último cartucho, resulta que parecía aclarado o solventado con esta declaración de Álvaro Ramos. ¿Y qué ha pasado? Pues que Álvaro Ramos lo que leyó y dio lugar a esta declaración no ha sido una resolución judicial a eso, que sigue sin producirse. Sin embargo, todos en cadena, y a partir de una fuente que hay que considerar, hombre, es el alcalde de Garrucha, no va a decir que ha llegado a su ayuntamiento una resolución judicial si no ha llegado. Otra cosa es que entre tantos papeles el alcalde se le haya entremezclado el asunto. Y al alcalde parece que se le ha entremezclado el asunto. Porque lo que llegó al ayuntamiento de Garrucha no ha sido una sentencia, no una resolución al conflicto entre Vera y Garrucha por este estudio ambiental. No ha llegado eso. Lo que ha llegado ha sido la comunicación de que en el reparto de donde se va a estudiar ese recurso, pues hubo un error que se llevó a una sala tercera o a la no sé qué, y que tenía que ir a la sala cuarta. Y alguien que en el ayuntamiento, no sé si el propio alcalde, sumó mal, e inmediatamente salió al medio de comunicación a este y dijo: ya hemos ganado finalmente a Vera el conflicto. Ya no hay ningún impedimento. Hay que decir que aunque no hubieran ganado, no existía una medida cautelar que impidiera empezar esas obras. Pero nadie quería empezarlas, probablemente o porque no tenía dinero o basándose en que hay un este judicial, prefiero no arriesgarme. Los promotores no habían empezado. Y a renglón seguido de dar esa noticia, el alcalde acompaña: ya no hay ningún conflicto, que sí que lo había porque no se había resuelto, lo sabemos hoy lo sabemos. Lo sabemos desde ayer por la tarde. Pero incluso él nos manda, cuando le pedimos, danos el documento, nos manda un documento que nosotros leemos y que en el follón de la propia redacción, de hablando unos con otros, no miramos la fecha y resulta que nos había mandado la misma resolución de abril que había dado lugar a toda la noticia inicial. Nos habían mandado el mismo documento de abril. No había ningún nuevo documento en función de la nueva apelación, del nuevo recurso que había presentado Vera. Así que no había noticia nueva. Sin embargo, él, con eso del cambio, el cambio de sala que va a tratar el recurso de Vera, insisto, que está sin resolver, a pesar de lo que se ha dicho, porque todo ha sido un error, pues ese tema venía acompañado por parte de Álvaro de: y he hablado con los promotores, están dispuestos a empezar ya. Con lo cual, reforzaba el mensaje de: se han acabado las ataduras o los nudos que podía haber en este conflicto, en el desarrollo de las bugambillas. Así que esta emisora ha participado, pero de esta manera que les estoy contando, en difundir, pues, es nuestra función, difundir a 5.000 o 5.000 y pico personas, más todas las que estuvieran alrededor de esas 5.000, porque esto ha llegado a Murcia, ha llegado al otro sitio, toda la gente que ha tenido algún interés con las bugambillas, e incluso la gente que no lo tiene directamente, pero sí porque es una acción urbanística que afecta a dos municipios y de forma importante, ¿no? Va a cambiar. Todo esto han llegado a tener, o han tenido, por la difusión del medio y por donde parte la noticia, pues una idea equivocada de lo que realmente está pasando. Y nosotros estamos en este momento aquí rectificando todo lo que se ha dicho y en lo que nosotros también hemos incurrido. Pero nosotros no rectificamos por una noticia propia. Nosotros estamos aquí ayudando a que una noticia que hemos ayudado a difundir, porque la comprobación venía de la propia fuente, que era el alcalde, y que decía que tenía el documento, cuando manda el documento no lo tiene. Lo que manda es un documento que es el que generó la primera, en fin, la primera noticia y la primera fricción de Vera y Garrucha, de por qué se estaban poniendo, o la gente tuvo conocimiento de por qué Vera y Garrucha pugnaban por el proyecto de las bugambillas. Así que esto es lo que tenemos que hacer ahora, decirles a ustedes que no existe una segunda resolución, al contrario de lo que ayer estuvimos contando, basándonos en esto. Que el alcance de la noticia ahora, a ver cómo recogemos todo esto, a ver cómo vamos a recoger todo esto, porque no puedes evitar haber sido parte de esta historia en los términos que les cuento. Eres el transmisor de lo que dice una primera autoridad municipal, que regateando se ha liado los pies y se ha caído. Pero bueno, entonces, ¿cuántas noticias pasan todos los días? Pues son muchas. Aquí ustedes pueden oír del orden de las 14, 13, 15, 17 noticias. ¿Cuándo pasa esto? Pues a veces pasan. Y no es una responsabilidad que si la fuera la asumiría. No es una responsabilidad del medio. Dice, pues se tienen que haberlo comprobado más. Hombre, no nos pongan quizá. En ese sentido no sean ustedes muy rigurosos. La noticia viene avalada por la alcaldía de Garrucha. Ella es la responsable. Ella es la responsable. Y cuando manda el documento, que tarda 40 o 20, más de 36 horas en mandar el documento, que eso vamos pidiendo, aunque damos un adelanto en base a esta declaración que han escuchado ustedes, dice, no hay ningún problema, ya podemos empezar. Pues ahí es donde vemos que la fecha, de lo que habla Álvaro, es de algo que ya habíamos hablado nosotros el año pasado. Es como si le hubiesen puesto de nuevo la sentencia judicial, la hubiera refrescado y hubiese dicho, señores, esto pasa y es novedad, cuando la novedad fue el año pasado. Está recogiendo algo del año pasado y poniéndolo a la actualidad hoy, confundiéndolo como si fuera una novedad. En fin, lo dejo ahí. Yo creo que de momento ahora ya serán ellos, Garrucha, la que tenga que, si quiere, hablar con Vera y pedirle excusas, o no excusas, o explicarle, y Vera, que no encontraba el documento porque no existe. Estaban preguntándonos, pero pasadnos por favor el documento, ¿dónde está esa sentencia? No, nosotros tenemos la declaración del alcalde, pero coño, si no la tenemos nosotros y somos parte interesada. Pues ahora Vera, supongo que recibirá las excusas de Álvaro, yo no sé. Ahora cómo se arreglará esto o cómo lo arreglarán entre ellos, supongo que como caballeros. Bien, yo no sé, ¿era necesario explicar esto, Javier? ¿Tú cómo lo ves?
Pues no, siempre es bueno.
Que ha tenido mucha difusión.
Sí, ha tenido mucha difusión y nos consta que ha tenido bastante, ha causado bastante, ¿cómo diría? Entre Vera y Garrucha, pues ha sido algo muy, muy comentado, muy debatido. Mucho. Y que ha producido mucha intranquilidad, sobre todo en Vera, sobre todo. En Garrucha Alborozo mostraba su satisfacción hasta la oposición, ¿no? Hasta el Partido Socialista y con la noticia. Y en Vera, pues todo lo contrario, porque, ojo, recuerden la reacción que tuvo el concejal de urbanismo hace un año. Decían que bueno, que ellos iban a luchar con todas sus fuerzas para impedir un riesgo serio sobre que se podía avecinar sobre
el concejal de Vera.
El concejal de Vera.
De Garrucha, no de Vera.
El concejal de urbanismo de Vera. Me he equivocado si he dicho él. De Vera, de Garrucha. Miguel Ángel Jorge, ¿no? Fue el que decía que, claro, que eso suponía
y luego,
impermeabilizar, bueno, porque urbanizar significa impermeabilizar unos terrenos que y por tanto el efecto del agua iba a ser superior. El agua que iba a correr hacia la bugambilla, mucho mayor que el que hay ahora, que ahora mismo corre.
Claro, y luego, ¿qué condimentos tienes? Pues tienes el condimento de la rivalidad de pueblos. Primero hay una alegría natural, más o menos grande, no sé en qué grado, de cada uno de Vera o cada uno de Garrucha, que dice, yo estoy con mi equipo. Y además mi equipo es quien lleva razón. Y no pregunto muy bien, porque a los amigos en la pelea no preguntas la razón, sino que te metes en la pelea directamente a favor de tu amigo. Después ya preguntarás las razones, pero de momento te metes. Ah, que Vera no quiere que se desarrolle las bugambillas. No, no, eso no puede ser. Ah, que Garrucha quiere desarrollar las bugambillas y que se ahogue la gente de Pueblo Laguna, o le da igual el estropicio o las aguas que rebajen la, o que pongan en peligro el bienestar de tal, pues entonces contra Garrucha. Entonces tiene esos dos condimentos, tiene ese condimento, el de la alegría de, y también compartido con la alegría de que os vamos a ganar en esta ocasión, tenemos un gran centro comercial que vamos a hacer. Y al mismo tiempo, por otro lado, diciendo, sí, es que ellos tienen uno y no quieren que lo hagamos. Porque este tipo de, todos esos condimentos, le dan un sabor a la noticia, claro, potenciado. Bien, por favor, vamos rápidamente a los titulares más importantes. Hay más, pero a ver, Katina nos adelanta unos cuantos. A por ello.
Mañana sábado van a llegar a la Inmaculada, al hospital, para hacer horas extras los primeros médicos de otros hospitales que anunciaba el consejero de Sanidad hace un mes y medio, según ha informado el Sindicato Médico Comarcal. Serán un oftalmólogo, un fisioterapeuta y también un especialista en aparato digestivo. Y el consejero anunció estas medidas excepcionales para combatir las listas de espera en la Inmaculada, unas listas de espera que a día de hoy no han actualizado sus datos. Los últimos son del pasado mes de junio de 2025. Los policías de Pulpí amplían su protesta a 3 horas de concentración miércoles y viernes hasta que el alcalde acceda a recibirlos.
Mañana. Quiere decir que ahora están.
Sí. Y van a estar hasta las 2:30 de la tarde. Bien. Mañana sábado, Ecologistas en Acción ha convocado una manifestación contra la licencia de una granja para 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Rambla Grande. Va a ser a las 12 de la mañana en la Plaza Mayor. Y los puntos limpios construidos hace 3 años en Antas, Pulpí y Los Gallardos siguen sin fecha de apertura. Diputación no sabe hoy cuándo va a recibir los contenedores que debieron entregarle hace ya 2 meses.
Bueno, bueno, 2 meses, eso estoy muy generosa. Los contenedores sí, pero el conjunto de la historia no son 2 meses.
3 años, como ya ha dicho.
3 años abiertos, 3 años terminados los centros, pero sin abrir.
3 años, subrayemos eso en la parte final. 2 meses... pero dentro de 3 años.
Y el presunto asesino del pequeño Luca pide una tercera autopsia que la jueza ha denegado.
El compañero de la madre, Juan David, ha pedido una tercera autopsia. Ese niño, ¿qué más le quiere hacer? ¿Qué más quiere sacar de ahí? Entiendo que la defensa pida lo que tenga que pedir para mejor defender a su patrocinado, pero ¿Qué quieren exactamente?
Pues quieren la conservación de muestras del niño, muestras óseas del niño, por si hicieran falta en un futuro.
Que se las extraigan y se conserven. Lo que sea, hay tejidos.
Muestras óseas y tejidos también.
¿Pero la jueza qué ha dicho?
La jueza ha dicho que no, que ya se le han practicado 2 autopsias al niño y que ya no es necesaria.
Que está muy claro.
Sí.
Bueno. Así descansan para esa criatura, aunque ya el cuerpo no tiene nada que ver con su alma.
Y fíjate que un testigo que compartía piso con la familia del menor asesinado en Garrucha ha declarado ante la jueza que había un ambiente de violencia contra el niño. Hoy vamos a repasar este testimonio de este testigo ante la jueza.
La textualidad, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
El alcalde de Garrucha, lo tenemos hoy por otro motivo, Álvaro Ramos, que sigue insistiendo en que María Antonia López debe dimitir por abstenerse en la votación de esa subvención de 100.000 euros en la Diputación al Ayuntamiento, que se iba a conceder al Ayuntamiento. Salió adelante gracias al Partido Popular. Pero ya sabemos que María López argumentó que consideraba una cifra muy escasa esos 100.000 euros en un proyecto solicitado para el Ayuntamiento. Pues Ramos, ahora, ¿qué es lo que dice? Que no es el único proyecto que se ha solicitado ayuda de subvenciones a la Diputación para acometerlo, sino que este año el Ayuntamiento ha recibido un total de 346.000 euros de la institución provincial en diversos proyectos.
Ya. ¿Y eso cómo sabemos si es mucho o poco? Si el pueblo de al lado ha recibido 3 millones...
Bueno, yo creo que lo que ha querido...
El pueblo de al lado ha recibido 20.000 euros... ¿Cómo sabemos si es mucho o poco? ¿340.000 es mucho o poco? Para un pueblo como Garrucha. Si, quizás sea mucho, ¿eh? Yo no lo sé. Salomé, por favor. Abre el espacio de redacción... O apertura el espacio de redacción abierta.
Pues el gobierno obligará a partir de noviembre a pagar 10 céntimos por la compra de cada lata y envase de plástico. Esto ya lo sabíamos desde hace relativamente poco tiempo, pero aquí no lo habíamos comentado y yo considero que la gente debe de saberlo y debe prepararse y concienciarse para pagar.
Bueno, para pagar 10 céntimos. O conservar, porque, a ver, no se trata solo de pagar, sino lo que pasa es que vamos a pagar. Vamos a pagar porque no estamos acostumbrados a hacer depósito de nada y después llevarlo. Claro. Pues si tú guardas todos los envases y los devuelves cuando retornas al comercio, el comercio te da tu dinero.
Sí, recordamos que no se trata de un impuesto, sino que es un depósito. A la hora de tú comprar estos envases, que son siempre o de plástico o de lata, no estamos hablando de envases de vidrio.
Las cervezas.
Son los de plástico y los de lata. Y tendremos que pagar 10 céntimos por cada uno de ellos en las tiendas.
Ya no se tiran. O bueno, se pueden tirar, pero pierde usted los 10 céntimos que ha dejado depositados en la tienda.
Claro,
entonces vamos. Son ¿cuántas latas van? ¿12 en cada paquete? ¿Aproximadamente?
O 6.
1,20, pues eso. Si cargas, pues 3,60.
Pero fíjese, yo aquí quiero matizar una cosa. ¿Usted se cree que me está escuchando que no nos cobran ya el valor del envase?
Muy bien.
Ahora, no, se me ocurre a mí, ¿no?
Claro.
Cuando lo compramos, antes de que desde que se normalice esta cuestión, pues, sí. ¿Qué significa esto? Pues yo lo que entiendo que significa un nuevo impuesto o tasa, como queramos llamarlo, de 10 céntimos más a algo que ya no están cobrando.
Claro, multiplicado por...
Es que nos
pero
están cobrando...
además otra advertencia, porque también hay en algunos locales, establecimientos donde te dan las cosas, la comida para llevar en cartón. Eso no se puede cobrar.
No, eso no. Pero vamos a ver, la explicación de esto, la explicación es que es tan peregrina como que así no nos encontramos latas tiradas por cualquier carretera y contaminando y todo eso. Y también hacer un uso, que esto sí es más... más potente, un uso de los contenedores. Resulta que el contenedor verde de vidrio sí se está utilizando según el gobierno, según las directrices que pide Europa, llegamos a un 90% de reciclaje, mientras que el contenedor amarillo no lo sabemos utilizar, se está utilizando mal. Y por tanto, es por ello es por lo que quieren hacer esta especie de depósito, que por otro lado en Portugal ya se ha puesto en uso y dicen que funciona muy bien, y entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Aquí hay muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos pues va dirigido a las tiendas, que luego tienen que recoger esos envases. Se pueden recoger o en tiendas, supermercados o cualquier tipo de tienda pequeñita o máquinas que va a haber para ello, ¿no? Pero el problema es que la tienda tiene que saber discernir si ese envase es el que se puede recoger o no. Igual que nosotros cuando vamos al contenedor no sabemos si ese plástico se puede tirar o no en ese contenedor. Bueno, pues la tienda lo tiene que saber. Y además habrá para ello, por lo visto, un lector de código de barra o código QR, pues para poder devolver la tienda esos 10 céntimos al cliente que previamente compró en esa tienda o en otra tienda. Y no saben la duda de si el lector funcionará, no funcionará, si eso tendrá fluidez o no. Y respecto a lo que usted dice, de que ya pagamos por los envases, por la fabricación, eso es lo que... Es que ya pagamos por muchas cosas, porque estamos pagando también la nueva tasa de basura, que la nueva tasa de basura... tiene como lema: quien contamina paga, pero está obligando a pagar unas basuras o un incremento por cada vivienda o por cada local, independientemente de si se usa el servicio o no se usa el servicio este de esta mejora de recogida de basura. Y esa tasa de la basura es para cubrir el 100% del coste real de recogida y tratamiento de residuos. O sea, por un lado ya estamos pagando un tratamiento de residuos, por otro lado estamos pagando cuando compramos un envase, y por otro lado estamos pagando por lo mismo.
Pero es que además las empresas que fabrican vidrio ya pagan una tasa para el reciclaje de ese vidrio, con lo cual doble pago.
Esto es una tomadura de pelo en toda regla otra vez, pero vamos, de estas que te dejan. El negocio mundial del reciclaje mueve 500.000 millones de euros en el mundo. En España no hay negocio de reciclaje. ¿Ustedes creen que las plantas de reciclaje solo cogen y reciclan, comen y no, y tras el reciclaje no hay una actividad comercial con esos materias primas que vuelven a meterlas en el, ¿sabes?,
en el circuito,
claro, el circuito de la producción?
Claro que es un negocio.
¿Y cuánto vale eso? Tú estás pagando, o sea, tú pagas porque te recojan una basura. Se supone que debería de tener una cierta rebaja, porque quien te recoge la basura va a hacer un uso de tu basura, y eso, como no es un negocio, como no se trata de sacar dinero, sino de establecer un servicio y ser, coño, contribuir a que todo funcione bien y que las basuras no estén tiradas y que sí tengan una vida más larga las materias. Entonces, esta empresa debería repercutir aquello que es tu basura y que recogen y que tú pagas por ese servicio, pero que ellos recogen, ellos reciclan, recogen y meten otra vez en el circuito siendo propietarios de esa basura que te han recogido a ti, pues debería repercutir en tu recibo. Pero no, lo que hacen es subirte por cada historia, cada historia que se inventan, que está ya cubierta desde el primer momento, porque, joder, si a alguien se le olvidó que unas latas son de usar y tirar y que luego tiene un coste para la sociedad el recuperarlas, eso se olvidó unos pocos segundos, quiero decir, un poco de tiempo. Inmediatamente dijeron, no, la lata tiene que valer algo más, porque hay gente pensando a ver cómo extrae más dinero de la sociedad para que el Estado siga funcionando.
Y había un sistema de reciclaje muy, muy eficiente, que no es nada nuevo, y el que yo cuando era crío y iba a la tienda a comprar la gaseosa o la cerveza o la botella de vino, pues si llevaba el casco no me lo cobraban. ¿Me entiendes?
Claro.
Nosotros íbamos en aquella época, hace 50 años, o 60
las promociones
años.
Promociones de la casera, limón, naranja, cola.
Y iba allí, tú entregabas el casco y no te lo cobraban. Que no entregaba el casco, pues te costaba más.
Sí.
Y eso era un sistema de reciclaje eficacísimo.
Pero era entre particulares.
Entre la tienda y tú, o sea...
¿Y que soy tú y la tienda? ¿Soy el Estado o pues soy particular?
No, pero vamos, es que la tienda tendría su convenio, me imagino, con la fábrica de la
casera. ¿Y que es la empresa de la casera y otros particulares?
Sí.
Era entre
sin
particulares.
Sin gobierno por medio.
Sin gobierno, pues claro, sí, ya
ahí,
está.
Ahí no se llevaba el Estado ni un chavo.
Pero
era una economía también circular.
Ni estaba en medio ni gestionaba nada. Era el propio productor el que decía, pues recupero mis envases de esta manera, claro, los lavo y no me gasto un pastizal en comprar más.
Salomé, muchas gracias.
De nada.
10 céntimos.
Feliz
por cada
fin de
bote
semana.
A partir de noviembre.
A partir de noviembre.
Lleva usted sus 9. ¿Cuánto lleva? Es que no sé cuánto lleva una cerveza. ¿Lleva 9 o lleva 12?
Pues depende, porque son de 16. Hay de 8 y de 6, me parece, o de 12. Es que no me acuerdo.
¿De 8?
Yo creo hay de varios tamaños.
Es que hay de varios tamaños.
De 10 céntimos por cada lata.
Y las de plástico, fíjate, de la botella de agua.
Y la botella,
fíjate céntimos. La diferencia que...
Tengo que terminar, Katina, con esto, venga.
Gaseosa.
No,
solo un detalle. Yo hace como 15 años visité Copenhague y ya me sorprendió que las personas, cuando usaban una lata de refresco y tal, por la noche solían dejarlas todas en los portales de las viviendas. Yo pregunté porque me resultó extraño ver apiladas esa cantidad de latas y me dijeron, no, es que igual que los... la gente sin techo recoge cartones, bueno, pues es una forma de ayudarlos porque hay máquinas donde tú metes esa lata y te devuelven un dinero.
Qué perfecto. Son tan perfectos que me da hasta angustia. Luego son los que más se suicidan. Yo no sé, ¿sabes? Joder, yo estas socialdemocracias del norte, que son maravillosas en todo, fíjate qué bien lo hacen. Tienen toda la noche las putas latas en la puerta, ¿sabes?
Pero por la mañana no hay
y si hay viento, si hay viento y se las lleva por culo, las latas las buscan, coño, y las llevan al sitio. Son cívicos, joder, por encima de su propia integridad, hombre, si tienen que enfrentar contra los elementos. Vamos con otro asunto, por favor. ¿Qué viernes? Javier, ¿qué noticia?
Bien, pues yo me quería detener un poco y reflexionar sobre la manera en que estas administraciones de las que estamos hablando ahora mismo, pues gestionan los intereses comunes, ¿no? Aquí hemos insistido muchas veces en aquel talento, aquel portento de la administración española que cuando se construyó la desaladora de la vergüenza no reparó en que necesitaba un enchufe para que empezara
generador,
¿no?
Generador
electricidad, ¿no? Y entonces pues se terminó. Después arrasó la riada, por, en fin, esos otros jueves, en otros López, como dicen por aquí, pero no se había previsto una red eléctrica para que suministrara electricidad suficiente para que pudiera funcionar. Bueno, pues ahora me quiero detener en la construcción de los puntos limpios hace 3 años. Aquí en la comarca son 3, que sepamos, que están cerrados, construidos y cerrados desde hace 3 años. Han costado en total casi 1 millón de euros.
Deberían de ponerle el nombre de cada uno de los que estamos aquí, a cada punto limpio, eso, ¿sabes? Sí. Por el follón de
cada
todos
uno,
los días.
Pero
ojo, ¿qué más les da esto ya lo del punto limpio? O sea, a mí me da igual, dirá un vecino de Antas que está escuchando, y aquí ¿qué me cuentas?
No, hombre, no creo que le dé igual, que sus impuestos estén ahí inmovilizados durante 3 años.
No, ya los quitará alguien, hombre. Ustedes no somos aquí unos ruegos, coño, ni finlandeses.
Es que hablemos de que en la provincia hay al menos una decena de puntos limpios cerrados de hace 3 años y construidos. Hablamos ya de más de 3 millones de euros y que se invirtieron entonces, sin que hayan producido absolutamente nada, cero. La inversión que para dotar de esos contenedores a esa decena de puntos limpios de toda la provincia, tres de ellos en nuestra comarca, pues son 320.000 euros. Estamos hablando de 30.000 euros por punto. 30.000 euros. Aquí en la comarca, 100.000 para poner en funcionamiento y produciendo 1 millón de euros.
Ya, ¿y qué? Si no han venido, si no están, ¿qué? A ver, quiere decir que con un mínimo esfuerzo acabarían ya de, o culminarían el millón de inversión.
Pero es que tres años más tarde, ni siquiera sabemos cuándo van a funcionar.
A día de hoy, hoy hemos contactado con Diputación y no había fecha.
Pero el que no lo sabe es usted, porque Antonio, el máquina, sí que lo sabe.
Se hicieron la obra civil, se buscó el recinto, el ayuntamiento buscó el recinto adecuado, la diputación realizó la obra de adecuación del terreno, pero claro, luego había que equiparlo, y eso es lo que pasó, ese desequilibrio que se ha creado ahí, al final ha sido que hay que equiparlo.
Fíjate qué desequilibrio, que Diputación lo puso, y el desequilibrio es que había que equiparlo. Hombre, es como te hace una casa y no la mueblas. Claro, el desequilibrio es que
no tenemos cama para dormir.
No tenemos cama, hostia. Hemos hecho una casa, hostia, no tenemos
cuando se montó.
¿Cómo dormimos aquí? Si hay un desequilibrio.
Cuando se montó esta
emisora, no tenemos grifería.
No pensábamos en los micrófonos. Hombre, micrófono.
Esto no puede ser. No, señor, no. ¿Cómo? ¿A dónde vamos a llegar? Yo me compré una casa, que esto que no me la dan con todo. Bueno, en eso estamos, con lo del punto limpio.
Sí, que no tiene suelo, una casa, fíjate, no tiene suelo.
Deja que termine
el mal. Ha sacado el contrato, se ha adjudicado, está en el proceso ya de entrega de la documentación por parte de la empresa adjudicataria y tiene un plazo de ejecución de 60 días. Antes de finalizar el año están equipados.
Ojo,
el año pasado, ¿eh?
Ojo.
No este.
Todo este mundo de la inteligencia artificial y este universo cuántico que se nos abre nos da la posibilidad de ir y escuchar lo que va a pasar mañana. De tal manera que están ustedes escuchando lo que dirá el máquina en junio. En junio. ¿A qué estamos? A mayo.
A mayo.
Están ustedes escuchando una primicia de lo que va a decir en junio. Cuando él dice esto, ustedes tienen que pensar en junio, que es junio de 2026. Y a partir de que se sitúen en junio de 2026...
documentación por parte de la empresa adjudicataria y tiene un plazo de ejecución de 60 días.
A partir
antes de finalizar el año están equipados.
¿Qué si quiere decir eso? Si estamos en junio de 2026. Antes de finalizar 2026.
Sí, vale para cualquiera.
Esto es lo que hay, esto es lo que te da también la. Hay gente que puede venir del pasado y contarte algo para el futuro.
Sí, era un DeLorean.
El futuro.
Podrían pasar como declaraciones de hoy, efectivamente, porque justo dentro de dos meses entramos en junio.
De dos meses que, no.
En 2 meses van a estar ocupados.
Antonio se ha adelantado, como siempre. Es un hombre adelantado a su tiempo y ya está. Así que cuando lo oiga Antonio, no diga, me lo ponéis otra vez. Lo que estamos haciendo es, ni más ni menos que subrayar las dotes, la capacidad de adelantarte a los acontecimientos.
Sí, más que nada porque si hoy le llamamos va a decir, yo no voy a hacer ya declaraciones de esto.
No, ya tenemos.
Ya las hice en su día y
la hiciste para el futuro.
Y no han caducado.
Sí, y no han caducado, ¿no?
La hiciste para el futuro. Y ahí están.
Además, ministro, que si se come un yogur caducado, pues también se pueden escuchar declaraciones caducadas.
Y no ser indigesta. Es más, la adaptas perfectamente a tu flora intestinal.
Completamente.
Y la desechas luego al reciclaje.
Si es que es un máquina.
Es un máquina. Es una máquina. Javier, ¿algo más, por favor?
Pues nada, hasta aquí hemos llegado.
Usted es muy amable. Katina, el resto de noticias. Hemos dado 4 o 5 y hoy viernes seguro que tenemos alguna más.
Pues sí, por ejemplo, Huerca Lovera, ya hemos sabido que va a contar con una delegación de la Cámara de Comercio. Hace tiempo se habló de este tema, pero ya va a ser una realidad porque la sede cameral va a atender a autónomos y pymes en dependencias municipales. Se ha firmado un convenio, se firmó en el día de ayer, que va a facilitar esa apertura de la delegación de la Cámara de Comercio en esta localidad. 1.200 vecinos de Arboleas van a tener asegurado el suministro de agua con una inversión de casi 500.000 euros con cargo al canon municipal de 6 euros en el recibo del agua. El ayuntamiento va a conectar la barriada de Arroyo Aceituno a la red general de Galasa. No solo esta barriada no tiene esa conexión, sino hay muchas barriadas en Arboleas que aún no la tienen. La alcaldesa dice que está trabajando en ello, que esta legislatura o el resto de legislatura van a hacer un esfuerzo por esa conexión. Y Huerca Lovera va a ser escenario el 12 de mayo de una jornada sobre los cambios que la inteligencia artificial va a obrar en la calidad de la gestión turística. Son unas jornadas que organiza la Mancomunidad de Municipios de Levante Almeriense y que van a participar en ellas técnicos de empresas como ChatGPT, Orange, Nexus y también Desert Spring en nuestra comarca.
A la vista de cómo te rodea el antivirus, debería ser noticia decir que aquí no hay antivirus. El miedo es libre, pero hay que ver cómo acudimos todos inmediatamente al temor cuando surge. A usted no les importa, pero yo estoy hasta los pantalones ya. Bueno, desde el minuto primero del antivirus, un día vendrá un antivirus de verdad y nos llevará a muchos por delante. Quiero decir que esto tampoco hay que tomárselo a broma, pero es la política de los medios de comunicación de encontrar una pequeña herida y hacerla sangrar y sangrar hasta que el cuerpo se queda sin una gota. El volcán de La Palma, el incendio, la muerte de la reina Isabel de Inglaterra. Encuentran una fisura en el cuerpo y lo vampirizan, lo vampirizamos. Así que lamento no tener hoy, por una vez más, se puede volver adicto a eso, ¿no? Horizonte ayer le dedica todo el programa, el otro le dedica todo el programa, por la tarde todo el programa, y uno dice, apaga la tele, coño, prefiero ver a Chicote, coño, por lo menos me voy a los Simpson o yo qué sé, cualquier cosa, o no ver nada. Porque mejor es coger un libro, que es una tontería, pero uno que le interese a uno, o leer una revista que esté bien, ¿sabes? O jugar contra sí mismo al dominó, quizá al ajedrez. Así que no hay noticia de antivirus aquí en la comarca. Adiós, gracias. Y no me lo quiero tomar a broma, ¿eh? No me lo quiero tomar a broma. Pero tampoco me lo quiero tomar como me lo están poniendo en los medios, ¿eh? Aquí acojonando a todo el mundo. Lo que hay que hacer. ¿Recuerdan aquella mujer que vino una vez con un virus de África, con un perro, que se lió con aquello todos los días, abriendo y cerrando?
El ébola.
Informativos, abriendo y cerrando informativos. Toma, dale, 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 dale. A reventar, pero la gente quiere esto. La gente, tenemos que saber que formamos parte de una sociedad que desea consumir sucesos. No hay color. El número de personas que leen un suceso y las que leen un asunto que tenga que ver con los derechos sociales, con la caída de la economía que afecta en definitiva a aquellos asuntos que nos conciernen de una forma mucho más, no hay color. El saber que han matado a uno, que han hecho algo en no sé dónde, que había corrido sangre por no sé cuánto, eso tiene una difusión, el número de visitas, el número de gentes interesadas en leerlo, multiplicada por 25 en relación a otra noticia normal, que quizá o que suele ser mucho más, afecta mucho más a su vida, pero esa no interesa. Es la realidad, lo vemos en. Podemos contar exactamente en los que tenemos medios digitales, sabemos exactamente quién entra, a qué entra y. Alguna noticia que tenga componente, claro, siempre tiene que tener un componente Es raro, por ejemplo, que la chica de Garrucha de ayer a la que entrevistamos, porque ha conseguido un premio internacional en el conocimiento del latín, en la traducción de autores del latín, de Horacio concretamente, es raro que tenga una difusión como la que sí ha tenido ella, ¿no? Esta noticia, que varios miles, hablo de 3,000 o 4,000 personas, cogen y quieren enterarse por qué esta chica... Pero esto es muy raro. Una persona que... No me voy a ir ni siquiera a la sangre. Una persona que ha sido evacuada de su casa por un incendio en la calle Mayor de Garrucha tiene... Pues eso sin pestañear, y además con un párrafo nada más, porque los datos que tiene son escasos. Pero la gente busca y si se quemó, si no se quemó, si lo habían dejado solo, si los padres, si era mayor, si no era mayor, si se le cayó un ladrillo a alguien, si salieron muy puntos de ceniza, si corrieron peligro al salvar. Ese tipo de cosas es que es la condición humana muy extendida. Hay gente que le importa menos y que no quiere saber nada, pero la mayoría sí que quiere saber de eso. Así que bueno, no hay antivirus afortunadamente todavía por aquí, y Dios quiera que nunca lo haya. Esto será, como queda grabado, es peligroso, pero esto será como tantas otras enfermedades. Quiero decir, el antivirus no nació ayer, ya se conoce desde los tiempos de Corea, e incluso probablemente si se hurga antes, la guerra de Corea. E incluso antes, es decir, ¿qué ha pasado? Nunca ha habido un contacto con el ser humano, nunca ha pasado nada. Esta es la primera vez que llega al ser humano y es la primera vez que vemos que se contagian personas de esto. Nunca jamás la humanidad se ha enfrentado a un contagio de antivirus, nunca. ¿Es este el especial, es este el que va a suponer su difusión por el mundo entero y un caos para la humanidad? En eso juegan los medios, y en eso juega el miedo, y en eso se juega esa partida. Probablemente no. Probablemente la lógica sea que esto no es nada. Pero, amigo, ante ese resquicio, esa posibilidad de que sea una batalla de la humanidad, eso ahí tienes a los medios, con la heridita abierta y chupando. Y intoxicando el conjunto de la sociedad, que a su vez se siente maravillosamente... intoxicada por eso. Quiere más. Una pausa y volvemos.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz, es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Ayer se celebró el acto, pero realmente no se circunscribe a una hora y a una fecha concreta, sino a un periodo más largo. El noveno aniversario de Maragú. José Antonio Flores habló ayer.
Me consta, nos consta, y sabemos también que la familia López no solamente ha conseguido grandes retos con Maragú, que ahí lo tenemos, sino que además sigue consiguiéndolo, sigue haciendo, ampliando, sigue modelando, y esto para nosotros es muy importante. Me consta que no solamente lo estáis haciendo en esto, sino también la responsabilidad social corporativa, pues participáis en todas las cosas de la zona, colaboráis en todos los eventos de la zona, y para nosotros eso es muy importante. Sois partícipes, y además el reconocimiento que se tiene de la empresa no solamente siempre es por lo bien que se hacen las cosas, sino por el reconocimiento y la confianza que transmite a todas las personas que lo visitan. Sois un ejemplo. Ánimo, adelante, y no sean 9 años más, sino tanto como merecéis. Ánimo y adelante.
Presidente de la Cámara durante 8 años, expresidente, claro, porque lo fue, y presidente de Asempal, no sé si creo que 12 años, Pepe Cano, otro valiente de aquí, otro destacado de la comarca, y desde el punto de vista empresarial, turístico, de lo que es el sector servicios, desde ese punto se habla del mérito. De tener y las consecuencias de tener un establecimiento de este nivel en la zona. Pepe Cano, ahí va.
Buenos días, soy José Cano y mando mi más sincera felicitación al Maragú y los mejores deseos, lógicamente, de prosperidad ahora que cumple 9 años en nuestra comarca, dándonos grandes momentos de felicidad en ese marco incomparable. No me voy a detener en los múltiples reconocimientos que ha recibido como uno de los mejores clubes de playa del mundo, sino que como veratense que soy, tengo que mencionar su contribución al fortalecimiento de Vera como centro internacional de turismo y, consecuentemente, al bienestar de la comarca. Así que, de nuevo, felicidades y brindo porque siga cosechando grandes éxitos. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, don José Cano. Catina, hablemos del pequeño Luca, el niño que fue asesinado a golpes. Lo dicen los informes forenses. Ese niño recibió suficientes daños. Ese cuerpo no soportó más, pero los daños fueron lo suficientemente fuertes como para matarlo. Y no fue de un golpe y un día. Sí que efectivamente hubo un detonante último, o sea, el que detonó la muerte, el hecho final que le causó la muerte, pero venía sufriendo desde hacía tiempo y lo muestran las pruebas de la autopsia. El informe forense te dice que ese niño tenía fracturas selladas de hacía 15 días sin pasar sin atención médica. Esa criatura tenía el cuerpo lleno de heridas, algunas de que coinciden perfectamente con apagar cigarros. Quiero decir, eso es una pena, una lástima a los 4 años cómo ha muerto esa criatura, como un perro. La última hora pasa por el cadáver que lleva desde diciembre en el depósito y que finalmente, tras las peritaciones médicas forenses, se iba a entregar al abuelo para que ese cuerpo, que ya no es él, que no es el niño, pero que por lo menos descanse, en el sentido que entendemos culturalmente, que descanse en paz. Había pedido el marido, el novio de la madre, la persona que acompañó durante todo este periodo al niño, haciendo una figura masculina ahí en esa familia de tres. Había pedido un nuevo examen médico del cadáver. No había bastante, por lo visto, pero en fin, la gente tiene derecho a pedir para su defensa. Para defenderse mejor, había pedido, y la juez le ha dicho que no, que un tercer manoseo del cadáver no, aunque sea por médicos, no. Para coger unas muestras, no, ya está, ya hay un primer examen peritaje y otro mucho más exhaustivo un poco después, y nos cuenta perfectamente cómo está el cuerpo del niño. Así que le dijeron que no a Juan David. Juan David es el presunto autor, según dice la madre, que también está señalada de lo mismo, de presunta autora de matar al niño, pero es el presunto autor, según dice la madre en su declaración. Bien, Europa Press acaba de contar hace unos pocos minutos que
El abogado de Juan David
ha presentado un recurso, o sea, ha recurrido la decisión de la juez de no dejar que se vuelva a peritar en algo el cuerpo del niño, que los forenses entran otra vez en el cuerpo del niño. Así que no sé lo que resultará de esta apelación, de este recurso, pero la juez lo tiene muy claro, que ya esto se ha acabado. Ahora habrá que ver si algún conjunto de argumentos la hacen cambiar de opinión.
Claro, y sobre todo si ese recurso va a demorar la entrega del cuerpo del menor al abuelo, que ya estaba autorizado por parte de la jueza. El cuerpo sigue en el tanatorio, pero nos han comentado los familiares que era ya cuestión de días que pudieran proceder, en este caso, la incineración del cuerpo del menor.
Hemos hablado con José Luis Martínez, que es el abogado de la madre, del abuelo.
Ya en 9 de diciembre de 2026, como abogado del abuelo, del niño fallecido, para descanse, solicitamos la entrega del cuerpo, es decir, para su incineración o, en este caso, sepultura, es decir, dentro de la mayor estricta intimidad por parte de la familia. En ese momento, lógicamente, se nos apartó de la acusación particular, y una vez que nos dio la razón la audiencia provincial, donde se permite al abuelo del menor personarse como acusación particular, reiteramos otra vez de nuevo, en fecha del 22 de abril de este año, pues la entrega del menor, considerando que ya se había hecho un informe de ampliación de autopsia y ese informe era más que suficiente, puesto que ya el Instituto de Medicina Legal se había quedado con ciertas pruebas por sí, diciéndolo incluso los propios forenses, que ya se podía proceder incluso a la inhumación del cuerpo. Por lo tanto, pues bueno, finalmente el auto de fecha, bueno, el auto del 3 de mayo, pues no ha dicho que, en este caso, la jueza instructora, que sí, que se proceda directamente ya al...
Pero ha ocurrido este hecho de hace pocas horas que difunde Europa Press, y es que Juan David, el novio de la madre, que vivían los tres, el niño, la madre y este novio de la madre, ha pedido el abogado que no, que insiste en que hay que hacer algún otro análisis de ese cuerpo. Entonces no está del todo cerrado hasta que la juez en un día o dos o tres decida qué va a ocurrir. Lo que tenemos aquí para contarles es la declaración de algunas personas, porque lo que sigue en marcha es la instrucción. La gente del entorno, gente que puede algo que tiene algo que contar y lo consideran las partes que están personadas, están pasando por el juzgado y se les está tomando declaración.
Y que seguirán haciéndolo a finales de este mes. Hay citados nuevos testigos a partir del 25, en esos días antes de que acabe este mes, hay nuevas citaciones. No hemos tenido acceso a saber o a conocer quiénes van a testificar en esta ocasión, pero lo van a hacer.
Bueno, gente más del personas, entorno, desde luego, sí. No van a ser extraños. Personas, por ejemplo, la que van a ustedes a escuchar ahora es una persona que vivía en el piso, era un piso compartido. No era un piso de la madre, el compañero y el niño, tenían una habitación en un piso compartido con más personas. Una de estas personas que compartía el piso es la que declara. Y esto es lo que dice esta persona. ¿Cuándo la declaración? Es de hace unos pocos días, ¿no?
Sí, sí, de hace un par de semanas. Bueno, dice que desde su habitación, esta persona que vivía allí, dice que desde su habitación escuchaba todas las discusiones que se mantenían en ella. Que una vez vio al niño con el ojo morado, que le preguntó a Juan David y que este le dijo que se había caído de la cama. Que le dijo además que lo había llevado al médico. Que no había nadie el día 3 de diciembre en la habitación de Bárbara, que cree que no, que ese día que ocurrieron los hechos, porque él además, Miguel Ángel, tenía que pasar por la habitación de que ocupaban Juan David, Bárbara y el niño todos los días para entrar y salir a la habitación.
¿Era un sitio de paso?
Sí, sí, era un sitio de paso.
Tenía que entrar por una puerta y salir por otra.
Correcto.
Así era la situación de una infra, no sé qué le podemos llamar, ¿no? Infraalquiler.
Claro, porque además vivían más personas.
Ya, bueno. Pero que vamos, que la debida reserva de la vida que tiene, debida reserva de la vida, del tiempo que vivían allí en su, pues estaba roto, podía estar roto porque había que pasar por esa habitación. Llamaban a la puerta, abrían y también abrían la otra de salida. Era como un pasillo, como si pusieran un muro y un muro en un pasillo.
Y ojo, porque esta persona declara que otra que también vive en el piso...
Dice, perdón, tres días antes, el día 3 de diciembre, dice que no había nadie...
En la habitación.
En la habitación. La madre dice que sí, que fue a la una... La madre cuenta que fue a la una de la tarde y que allí estaba Juan David, que el niño estaba en silencio, no en silencio, acostado, aparentemente durmiendo y con la cara hacia la pared. Un cuerpo que no se mueve y que ella descubre al poco, media hora después, tres cuartos, que cuando lo mueve está muerto. O sea que quizá el chico está...
Él dice que el día 3 no escuchó absolutamente nada. Ni a personas hablar, ni al niño, él... Ese día 3 no escuchó absolutamente nada.
Contradice a la madre entonces. Y no tenemos la declaración de Juan David porque la que hay está, creo que la dice cuando lo detiene la Guardia Civil. Y esa declaración no la tenemos. La madre sí lo dice después cuando declara. Dice, a mí me llaman. Además, cierro poco antes el kiosco en el que trabajo. Me voy hacia allá. El niño estaba malito. Estoy preguntando. En fin. Me dicen que está tranquilo, llego allí a casa, lo veo, está, es un bultito que parece que estaba ya muerto. Y todo eso ocurre en esa habitación que dice este testigo que no había, en la que él cree que no había nadie.
Efectivamente. Y luego habla de otra persona que también vive con ellos en ese piso, ¿no? Dice que esta persona discutió con Juan David porque Juan David agredió al niño, que no sabe si llegaron a las manos, pero lo que sí sabe es que discutieron, que Juan David solía gritarle al niño, que alguna vez él personalmente le llamó la atención a Juan David para que no le echara la bronca al niño, y que Bárbara hablaba poco.
No se interponía.
No.
No la oía interponerse.
No. Dice que el niño se quejaba.
Y los otros que estaban allí sí se interponían, hasta el punto de, no sabemos si a las manos, pero... Exacto. Un amigo, un compañero de piso, sí interviene. Y los gritos eran constantes. Es un ambiente de maltrato, quiero decir. Gritos que tienen que ver, bueno, puede ser una discusión de pareja, pero en el contexto en el que están hablados, están contados, este testimonio tiene un contexto. Y es la muerte, el asesinato de un niño, no olvidemos. Y cómo vivía ese niño, qué pasaba allí. Y si había recibido malos tratos. Y lo que dicen los forenses, y lo que tal. Y todo habla de un trato de todo menos el que se le debe dar a una criatura. Y claro, se dice ahí que es, gritos, y no es la primera vez que oímos que al niño se le trataba con gritos. O se le gritaba. La madre dice que el novio hablaba mal al niño, trataba mal al niño, lo dice en su declaración. Y lo hacía para amenazándola a ella de todavía llegar más lejos con la violencia si ella no se sometía. Eso es lo que dice la madre. Bien, estas son personas que vivían allí, esta persona vivía allí y dice... Había violencia en el verbal y casi violencia que se llama, bueno, dos vecinos para defender, perdón, dos vecinos, el novio de la madre y otro que vivía allí por defender al niño de gritos o de maltratos.
Textualmente este testigo dice que el niño lloraba algunos días y que se quejaba y que era Juan David a quien escuchaba dar voces, y que cuando le vio el ojo morado al niño un día,
daba voces en el contexto de un niño que se quejaba, no daba voces en la calle sin el niño,
no,
en el contexto de que un niño se queja, me duele, tengo hambre o yo qué sé, o quiero que venga mi mamá, ahí se producían gritos de Juan David y estaban en una habitación de 5 metros, 7 metros cuadrados, 10 metros con entrada y salida, que era un pasillo.
Este testigo añade que un día le vio el ojo morado al niño, que sabe que ese día que se lo vio fue por la mañana, pero no sabía situar el día exacto en el que vio al niño con el ojo morado. Todo esto, pues ya finalmente dice que el mismo día, el día 3, se encontró a Juan David a las 8 de la tarde en la calle, el día 3.
¿A las 8 de la tarde?
Sí.
A esa hora ya
habían dejado al niño en el búnker.
Estaba con la madre allí,
sí,
en el búnker.
Sí.
Porque sobre esa hora la madre es cuando aborda a una persona y dice, déjame el móvil que no tengo, que quiero llamar. Y esa persona que ha declarado también...
Dice que se lo encontró en la calle, que fue al supermercado, se lo encontró y que Juan David estaba hablando por teléfono durante todo ese proceso.
Betina, estoy hablando de lo que pasa con la madre y con el que se encuentra. Un momento, porque si no estamos aquí mezclándolo todo. La madre está en el búnker y la madre le pide un móvil a un señor, pero no tiene nada que ver con el otro sitio de Juan David. Cerremos esto porque si no, haríamos. En ese momento en el que a las 8 de la tarde encuentra a Juan David en el sitio que va a decir Katina, en ese momento la madre está en el búnker y está en ese espacio en el que llama por teléfono y en el que la criatura ya hace tiempo que ha fallecido y lo tiene allí en el búnker, en la salida de Garrucha pegado a la playa. Entonces la madre está allí con el cadáver del niño y Juan David está ¿dónde?
Estaba en las inmediaciones del Lidl de Garrucha, hablando por teléfono.
Cerca de la playa.
Sí, cerca del lugar, relativamente cerca del lugar.
Sí, a 500 metros.
Y que estaba hablando por teléfono todo el rato, no notó nada más que... se saludaron así con un gesto, pero simplemente que lo vio ese día a las 8 de la tarde en las inmediaciones del Lidl y que él hablaba por teléfono en todo momento.
Bien.
Ya está.
No, o sea, había nadie en la habitación, claro, según no, él, no. Y era parte de los que vivían en el piso. Discusiones a porrillo, el ojo morado y la caída de la cama, el niño con claras evidencias de violencia. ¿Se lo podía haber causado el niño al caerse? Sí, pero hay un entorno de violencia que no se lo hace el niño. Es decir, ahí están pasando cosas y alguna es posible que el niño como niño se hiciera algún morado. Pero el conjunto, el contexto donde se cuenta todo esto es que allí se le trataba mal y la madre lo confirma, que al niño lo trataba bien. Entonces, no he entendido aquí lo que pone ahora, da igual. Era por hacer una, por resumir, que discutió con otro, ah sí, que el 3 de diciembre no había nadie, si esto lo hemos dicho, que discutió con otra persona, fue este testigo estuvo presente, comprobó, estuvo delante cuando el Juan David discute con otra persona que le llama la atención porque está tratando al niño mal. Y no sabe si llegaron a las manos, pero fue una discusión alta.
Y que él personalmente también le llamó la atención en una ocasión a Juan David por estar peleándose verbalmente con el niño.
Bien, esta es la última hora y le iremos contando las declaraciones para, en fin, seguir este caso verdaderamente horroroso, no por el hecho que les contaba antes del antivirus, no tiene nada que ver, es que esto es un hecho notable en el espacio en el que nos movemos, es un hecho extraordinario que conmueve a una sociedad. No es un hecho lejano al que los medios ficticiamente y por presión acaban introduciendo en tu vida algo que no realmente no te afecta o te dan solo la posibilidad de que te pueda afectar si es que esto en el caso del antivirus se disparara, ¿no? Se descontrolara. No, aquí estamos hablando de algo, de un hecho real, algo que ha conmovido a la sociedad y cualquiera que tenga noticia de lo que ha pasado no queda impasible. Es un acontecimiento dentro de lo que es la España negra, de la España dolorosa ligada al asesinato, verdaderamente notable, ¿no? Notable en esta comarca. Aquí no conocemos muchos casos de este tipo. Yo habría que no sé irse a dónde o a qué tiempo para encontrar la muerte tan brutal de una criatura de 4 años.
Que se ha visto indefensa por un fallo sistemático de todo, Miguel Ángel, de todos aquellos que pudieron hacer algo y que no lo hicieron finalmente.
Aquí escucharemos lo que dice el colegio y lo que dice alguien más que podía haber intervenido. Creo que hasta los servicios sociales, ¿eh?
Sí.
Les vamos a ir contando. Pero eso un día, porque ya ven que si queremos saber el detalle hay que ir, en fin, ocuparíamos mucho espacio, ¿no? Así que lo vamos a fragmentar. Otro asunto, otro tema distinto. Mañana llegan a la Inmaculada, dicen que los primeros médicos de refuerzo, pero ojo, no primeros médicos de refuerzo en tanto que se amplía una plantilla. Estamos hablando exactamente de los términos en los que el consejero expresó que se iba a prestar ayuda a la Inmaculada, una ayuda que iba a ser propiciada por otros médicos que están en hospitales cercanos, porque de la plantilla no hablo, lo que sí hablo fue de incentivar que con horas extras y bien pagadas a otros médicos de hospitales para que por las tardes, en tiempo libre, vengan a rebajar el número de personas que están en las listas de espera, que por ejemplo podamos dar unos datos de lo que tarda una persona en ser tratada si tienes un problema en los ojos oftalmológico.
Pues vamos a recordar que los datos que tenemos son de junio de 2025.
Son los oficiales,
los últimos.
Los que la administración tiene. Y si no ha dado otros es porque nos tiene mejores. Así de claro, porque si no lo hubiera dado. Con unas elecciones. ¿Qué haría cualquiera? Estos son los mejores que tienen y son de 2025.
Pues mira, un paciente en nuestra comarca que quiera cita con oftalmología tiene que esperar una media de 218 días.
Eso entonces, en junio de 2025. Ahora será más, 218 días. Bueno, en este contexto ahora diríamos a otra, alguna otra especialización y el tiempo que se tarda en ser atendida una dolencia ligada a esa especialización. Escuchamos al consejero en lo que fue una, yo creo que una, no estaba previsto que el hombre hablase de la Inmaculada, pero allí acudió alguien que este asunto le duele, es el alcalde de Huerca Lovera. ¿Y a alguien más le duele? Supongo que sí, pero el que se mueve fue él, no fue otro. Nadie más ha ido a buscar al consejero. Ah, es que es del mismo partido. Ah, y si no es del mismo partido no puedes ir a verlo, no le puedes mandar una carta, no puedes expresarle a la población que tú, como líder político comarcal o municipal, tienes una inquietud con lo que le pasa a tus vecinos. Esa relación que no es ni lejanamente dulce con el mundo de la sanidad, y que debería de serlo, porque es el puntal sobre el que se construye todo, la salud. A partir de ahí, es lo obvio, no vamos a entrar, ¿para qué insistir? Vamos a reivindicar la salud como puntal de del bienestar. Es decir, mi reino por un caballo, mi reino por salud, en este caso. Entonces el consejero, empujado por la intervención del alcalde de Huerca Lovera, que va a verlo cuando el consejero, previo, el día me parece que se da a conocer que se convocan elecciones, a veces fue ese día o el día siguiente, el alcalde de Huerca Lovera se va presto, coge el coche y se va a verlo a Almería y le dice: esto pasa en mi pueblo. Yo no sé si el delegado le dijo algo, pero el delegado no aparece por aquí. El delegado lo que ha venido es aquí a un foro de sanidad días después, él con un conjunto de gentes que si pensaran un poco lo que hicieron, es un insulto. Toda esta gente que son buenas personas, son tipos estupendos, te puedes relacionar con ellos y te pueden, coño, que son buena gente del Partido Popular, se reunieron ahí ajenos al dolor que está generando la sanidad y dijeron que aquí no pasa nada. O sea, la forma de decirlo fue no nombrarlo. Dijeron que la sanidad, desde que está el PP, va muy bien. Y el PP va a ganar las elecciones, no necesita mucho más apoyo. Pues para eso, ellos estarán con que si uno más, uno menos, la mayoría absoluta. Pero esto, en definitiva, en términos sociales y tal, para uno será un gran logro, un gran desastre, pero no, para la mayoría de los ciudadanos, yo creo que vivimos en otro espacio distinto al de ellos. Y esta gente que vino aquí del Partido Popular, que son alcaldes, que están viendo lo que pasa en el hospital, se reúnen ahí y deciden que el partido es más importante que la gente. Así de triste. Cuando tú los coges fuera y les preguntas, ¿y esto?, no saben qué decirte. Se reunieron para sacar una nota de prensa y decir lo bien que ha pasado, los grandes avances que ha tenido en sanidad Almería en los años del Partido Popular. Y en ese repaso no tiene un espacio mínimo las 23.000 personas que están en listas de espera, que es una lista creciente, que es una lista que ha llegado a los 30,000+, que no ven la manera de sanearla, me refiero, de rebajarla, que en cada una de esas historias te puedes encontrar hasta uno que, porque se torció el pie un día y se empeñó en ver al especialista y no había razones objetivas, ahí puede haber casos de ese tipo, pero la mayoría de la gente no va al médico, creo yo. En los centros de primaria sí nos encontramos gente adicta a ir al médico y tal, te lo cuentan, sobre todo conforme te vas haciendo mayor, algunas cosas, ¿no? Hay gente hipocondríaca, sí, es verdad, algunas veces. Pero el conjunto no va al médico, ¿sabes?, a sentirse protegido, porque está cerca del médico para que le diga y le mande más, porque es una persona que no sé, que le gustan las medicinas, ¿verdad? Un adicto a la medicina. La gente va además al caso de los especialistas por razones más serias. Y detrás de cada 23.000 personas nos podemos encontrar una sorpresa. Nos podemos encontrar una sorpresa. De hecho, rascas un poco y la gente, cuando puede hablar, se caga en la puta. Se caga en la puta, pero con todas sus palabras. porque lleva años esperando que le atienda. Ojo, no hemos dicho semanas. Ojo, meses. No, no. 6 meses. No, no. 7. Menos no. 1 año. No, no. Años esperando que le trate un oftalmólogo, por ejemplo. Digestivo, corazón.
Urólogo.
Esto no puede ser. Esto no puede ser. Y además, ya para ir, ya si me lo permite, me permito decirlo, es a los hombres, todo lo que son las dolencias de los hombres, las menos atendidas, las peor atendidas. Esto lo saca ahora mismo un titular, se cagan por la pata abajo todo, porque claro, la mujer es intocable, al tipo lo pueden machacar. Es como si no hiciera falta aquí. Es como si ya hubiéramos establecido la prioridad en los seres humanos. No todos somos iguales. Si eres mujer, tienes más prioridad. Esto es una vergüenza lo que está pasando en esta sociedad. Pero en fin, vayamos al tema de los seres humanos, que en definitiva todos somos y necesitamos al médico cuando nos ponemos enfermos. Esto es lo que nos da la sanidad, unas listas de espera bochornosas. Forman un ejército. Con menos gente se han conquistado países. 23.000 personas, 24.000 personas en la lista de espera. Eso es el equivalente a 4 legiones romanas. De soldados reales. Joder, con cuatro legiones romanas o con menos te conquistaban un país entero y con menos soldados ahora. Es decir, esto es una barbaridad. Gente enferma en un lugar donde hay 180.000 y 24.000 en listas. Esto le afecta a cualquiera. Entonces lo que se ha hecho ahora es porque solamente va el alcalde de Huerta Lovera y le dice al consejero: esto no puede seguir así, señor consejero, compañero, no sé lo que le diría. Tienes que darme alguna, yo me tengo que llevar algo para allá. Pero fue el único que acudió. Es que no fue nadie. Es que los otros se dedicaron a los pocos días a estar en el foro. Que no son malas personas, que no quieren el mal de nadie, pero que ese día usted le dieron por culo, pensaron en ellos, en su partido y, no, y poco más. Es decir, siga, loa, viva el Partido Popular. Votemos al Partido Popular. Qué maravilla lo que hemos hecho en la sanidad. Mentira. Será en otro sitio. Aquí no. Y nadie le dice eso a la cara. Ni entre ellos. No tienen vergüenza. Pero todos. Pues el consejero lo tenía claro. Y lo arrancó el alcalde de Huerta Lovera. Tanto que Antonio Sanz hizo una declaración ese día.
Vamos a facilitar que profesionales de otros hospitales participen de forma voluntaria en actividad adicional, tanto en quirófanos como en consultas y en hospitalización fuera de su jornada ordinaria. Para ello, vamos a activar una retribución reforzada para los profesionales, con el objetivo de hacer más atractiva su participación y dar respuesta a las dificultades de cobertura que existen en la zona.
Bien, el hombre lo dice de forma entusiasta porque quiere poner, de verdad, creo yo, que quiere poner un plan. Y es una asistencia reforzada que la hora extra la van a pagar al doble. Siempre que vengas de fuera. Si eres de dentro, no. Yo no sé esto cómo encaja. Si es que dice, aquí te pillo, aquí te mato, y no me doy cuenta muy bien de los detalles y de lo que se puede interpretar. Pero en fin, aquel que venga. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Porque esto, ¿cuándo se produce? ¿En marzo? ¿Marzo? ¿No? ¿Marzo?
24.
El 24 de marzo. Bien, ¿qué ha pasado desde entonces? Porque la gente sigue esperando que le atienda un médico. Y si tuviéramos mejores listas de espera que las que estamos manejando, habrían salido. Ustedes no lo habrían sacado si el gran argumento electoral de la izquierda es la sanidad de mierda que les estáis dando a los andaluces. Y llevan razón, teniendo en cuenta que ellos no lo hicieron tampoco mejor. Pero bueno, esta es la realidad y estos son los responsables y estos dijeron que lo iban a arreglar. Aquí estamos. Entonces, si ese es el gran argumento de la izquierda, tú no vas a sacar una lista de espera y dar, ojo, yo, para, quieto parado, mira, mis datos. Se le ocurrió a Juan de la Cruz, el delegado, decir aquí que eran 17.000. Pero Juan de la Cruz, vamos a ver, si tú tienes 17.000, que eso no lo sabe nadie, que lo sabes tú solo, por lo visto, es un secreto, un dato que es público, lo tenéis en secreto, si fueran 17.000 y no 23.000 o 24, ¿eso os lo habéis callado? ¿Eso es lo que hace un partido político? ¿Dónde está ese partido político en el mundo que hace eso? ¿Cuál es? Dame un ejemplo, uno, de alguien que lo que le favorece lo convierte en la contra callándolo. Dímelo, dime uno. Uno solo en alguna vez. La historia solo hace un padre con algo que le pueda beneficiar a él. político, un político va a evitar decirte, este es mi éxito y aquí llegan las elecciones? No, hombre, no, eso no existe. Eso no existe. Así que los 17.000 de Juan de la Cruz, dejémosle tranquilo, que parece la Bella Durmiente, que siga soñando. Que siga soñando. Porque si no, me contarás. Bien. ¿Qué resultado ha dado este proyecto hasta el día de hoy? Este proyecto, porque habrían de hacerle, haber trabajado los que están al frente de la sanidad almeriense, tendrían que haberle hecho un poco de caso al consejero. Vamos a mover este asunto, vamos a intentar, aunque es voluntario, pero vamos a intentar que, aun siendo voluntario, joder, venga, compañero, acudamos a la Inmaculada a ayudar, ¿no? ¿Qué resultado ha tenido?
Pues bueno, lo que hemos conseguido es que a partir de mañana sábado lleguen a este hospital, a la Inmaculada, para hacer horas extras los primeros médicos de otros hospitales que ya anunciaba el consejero de Sanidad hace un mes y medio de ese anuncio. Según nos ha informado el sindicato médico comarcal, va a incorporarse un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo. Esto a partir de mañana sábado.
Ojo. ¿Incorporarse qué significa?
Que van a venir a hacer horas extras. No es que vaya a aumentar la plantilla.
Que van a venir por las tardes a echar horas extras.
Sí.
Vale. Esta es la solución que tenemos, no ampliar plantilla. Mientras tanto, confirmado en el Poniente, en el nuevo hospital de Roqueta, me parece 5 nuevos cirujanos. Y aquí ninguno. ¿Quién? Pero ¿esto quién lo decide? ¿Estos son estados federales en los que cada uno tiene un autogobierno hasta el nivel que puede estar peleando con el de al lado? Un hospital de Almería puede estar peleando con un hospital de Almería sabiendo que uno de Almería está en una situación rebajada en cuanto a calidad asistencial y el otro que vive en una cierta normalidad o está en una mejor condición. Aquí se permite que el que está en mejor condición siga mejorando y el que está en peor condición siga empeorando. ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde demonios está el árbitro? ¿Dónde existe eso? No existe eso. En la misma provincia. ¿Para qué está la delegación? ¿Para qué está? Mire, yo no llevo 8 años de delegado. Yo me he limitado a verle. Pero ya estoy viendo el resultado de Juan de la Cruz. Si él tiene fin, tendrá que pensar qué ha hecho en su comarca. O es que puede seguir aquí, señor delegado, señor. Oh, que viene el delegado, hombre, que se le ponen firme en el hospital, el señor delegado. Señor delegado, ¿qué coño ha hecho aquí el del señor delegado, que encima es de aquí? ¿Qué ha hecho? Aparte de ir acompañado de sus mejores, de quien él ha querido acompañarse, para hacer en el hospital la peor gestión. Porque esas son decisiones de él. 8 años, ¿eh? La culpa que es del PSOE. No, hostia, 8 años ya no. Ya no, 8 años no, ¿eh? Entonces, ¿no toma una decisión este hombre? ¿No decide? O sea, ¿el amor al cargo llega hasta ese punto? Luego dicen que no dimiten los del Partido Popular, los del PSOE no dimite ninguno. ¿Qué va a dimitir? Pues si el ejemplo que os dais todo uno a otro es ese. Que la gente se lo traga todo y que podéis hacer lo que os dé la gana, unos con más sangre, otros con menos sangre, pero no tenéis la vergüenza torera de ir a vuestra casa cuando ya después de un tiempo prudencial habéis fracasado. Ya está. Es así de simple. A vuestra casa. Y esto lo hace gente que tiene su vida arreglada. Imagínate el que depende del sueldo, que son el 80% o el 90%, o yo qué sé, los que dependen del sueldo. Estos no dependen del sueldo y se podrían ir a su casa, pero el cargo les gusta tanto, el coche oficial, seguir viajando. Esto no lo digo desde la gratuidad de potenciar un argumento con los tópicos de esto es así de real. Es que les gusta el coche oficial, no hay otra razón. Qué bien vivirían fuera de todo esto. Cuando se van, dicen, joder, lo que he aprendido, lo que me he quitado de encima, lo feliz que estoy. Porque ni siquiera son capaces de reconocer que han fracasado. Simplemente que es una liberación cuando lo has echado de una patada y ellos no se querían ir. Pero cuando ya están fuera, te lo convierten el defecto en virtud. Y dicen, oh, menos mal, que ya no estoy. Ah, ¿y por qué no te fuiste antes? Joder, porque esos sí que son adictos. Esos sí que tienen, se lo tienen que inyectar en vena cada día el coche oficial. Un trozo de coche oficial, un trozo de su señoría, un trozo de su ilustrísima, un trozo de sillón o butaca colocada en primera fila y un trozo de nos acompaña el señor delegado. Esa es la historia. Él sabrá. Lo que tiene ahora mismo es un desastre y no puede salir a decir otra cosa. Y son 8 años. Bien. Hoy han llegado 3 refuerzos, ojo, hoy, después de marzo, hoy, 3 refuerzos para hacer horas extras. Y mientras, en los demás hospitales contratando. ¿Quién pone orden en esto para que se contrate quien tiene que contratar en el conjunto de la provincia de Almería? Bien, vamos a otro asunto. Esta tiene que ver con los titulares de hoy, porque yo creo que ya ahora que se nos está... nos echando encima, ¿no? Quiero decir, la hora que es al final, la que hemos ocupado. Conviene ir a eso y a hablar con Clemente Flores, como cada viernes. Así que metemos sintonía y contamos los titulares.
Mañana sábado van a llegar a la Inmaculada para hacer horas extras los primeros médicos de otros hospitales anunciados por el consejero de Sanidad hace 1 mes y medio, según informa el Sindicato Médico Comarcal. Será un oftalmólogo, un fisioterapeuta y un especialista en aparato digestivo. El consejero anunció estas medidas excepcionales para combatir las listas de espera en la Inmaculada que no se han actualizado, hay que recordar, desde hace casi un año. En junio de 2025 conocíamos los últimos datos, casi 24.000 pacientes esperando una cita con el especialista o una cita en cirugía. Y los policías de Pulpí amplían sus protestas a 3 horas de concentración que van a llevar a cabo todos los miércoles y los viernes hasta que el alcalde acceda a recibirles. Esta mañana comenzaron la 9ª concentración a las 11:30 de la mañana y decían que iban a mantenerla hasta las 2:30 de la tarde. Reclaman una subida salarial, 250 euros mensuales y una serie de complementos que se incluyan en sus nóminas. Mañana sábado, Ecologistas en Acción ha convocado una manifestación contra la licencia de una granja para 2.499 cerdos a 300 metros de un colegio en Rambla Grande. Será a las 12 en la Plaza Mayor. Ecologistas no entiende que no se haya tenido en cuenta la existencia de este colegio cuando la ley impide la existencia de explotaciones a menos de 1 kilómetro. Y los puntos limpios construidos hace 3 años en Antas, Pulpí y Los Gallardos siguen sin fecha de apertura. Diputación no sabe hoy cuándo van a recibirse esos contenedores especiales que debieron entregarles, bueno, pues hace ya algún tiempo, como decíamos, 3 años son los que llevan estos puntos limpios cerrados, pero ya acabados. El presunto asesino del pequeño Luca pide una tercera autopsia que la jueza ha denegado, aunque hemos conocido hace muy poquitos minutos que Europa Press recoge una información que indica que esa decisión de la jueza ha sido recurrida por parte de la defensa de Juan David. Y un testigo que compartía piso con la familia del menor asesinado en Garrucha declaró ante la jueza que había un ambiente de violencia contra el niño. Lo vio con un ojo morado, escuchaba a Juan David gritar al pequeño y oyó a otro compañero de piso discutir con este, con Juan David, por haber agredido al menor. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, sigue insistiendo en pedir la dimisión de la portavoz socialista María Antonia López por abstenerse en esa votación de una subvención de 100.000 euros de la Diputación al Ayuntamiento para reparar 2 calles y construir un anfiteatro. Hay que recordar que María Toñi explicó en este medio, la portavoz socialista explicó en este medio que se abstuvo por considerar que 100.000 euros era una cifra muy escasa para Garrucha. El alcalde ahora dice que son 350.000 euros las ayudas que ya han recibido de la Diputación a lo largo de este año.
Atención a los empresarios de Huerta Lobera, porque en breve van a contar con una delegación de la Cámara de Comercio en esta localidad. No van a tener que desplazarse a la capital. La sede comarcal atenderá a autónomos y pymes en dependencias municipales. 1.200 vecinos de Arboleas van a tener asegurado el suministro de agua con una inversión que ronda los 500.000 euros con cargo al canon municipal de esos 6 euros en el recibo del agua. Y por último, una información
conectará,
de la
conectará con la barriada del Arroyo Aceituno, que eso sí, ahí hay gente que estará encantada de saber que va a tener
150 vecinos.
Seguro el abastecimiento a partir de estas obras, o mejor, o por lo menos más garantizado.
Y una información que tiene que ver con nuestra mancomunidad de municipios del Levante. Huerta Lobera va a ser escenario el 12 de mayo de una jornada organizada por este ente sobre los cambios de la inteligencia artificial, o que la inteligencia artificial va a obrar en la calidad de la gestión turística. Entre otros ponentes van a participar técnicos de empresas como ChatGPT, Orange, Nexus y también Desert Sprint.
Bien, hay una última hora que tiene que ver, yo la guardaría para el lunes, pero no, es que no sé si ya ha salido en algún medio o la va a coger cualquier otro, y aquí hay una limpia lucha por dar la información antes, ¿no? Por estar en ese, en la punta de la información. Tiene que ver con la imputación de un político la imputación vendría si se admite a trámite, etcétera, a un político de esta comarca. ¿Cuál es el lugar que más burbujea políticamente? ¿Cuál es el lugar que amenaza con estallar un día y otro, un asunto, otro más? Un quinto, un sexto. Sí, hay que volver los ojos hacia Garrucha y escuchar esto que le cuenta Catina.
La portavoz socialista María López, investigada por 130.000 euros en gratificaciones extraordinarias a altos funcionarios municipales.
Esto se llama malversación y ese es el cargo que se le imputa. ¿Quién denuncia?
Es que no. acaba de pasarme Javier, nuestro compañero Javier, la información, pero
no aparece.
No, porque tengo que abrir el documento, que es un PDF.
Bueno, ahora lo miramos. Está por ahí Clemente, ¿verdad? Venga, pues en la parte final. Yo me hubiera guardado esta noticia, disculpe, saludo enseguida a Clemente. Yo me hubiera guardado esta noticia porque, joder, deja tranquila a Maritoñi, la mujer lleva su historia el lunes, ¿no? Pero es que esto ya, que si está pululando por aquí, nos llega a nosotros, es que, en fin. Clemente, ¿estás por ahí?
Aquí andamos.
Hola, hermoso, ¿qué tal?
Bien. Trátame. Con un constipado tremendo, unos escalofríos de no sé qué y cumpliendo años.
Ya, sabes que la gente le está diciendo ahora mismo lo que está pensando ahora mismo, que eres ya la primera víctima de...
¿De antivirus?
Sí.
No, esto será Javier Garay, que vive en Antas. Porque no lo han dicho todavía los ministros, pero cuando con los investigadores que tienen el equipo médico habitual, seguro que van a descubrir que el antivirus procede de Antas. Ya sabemos que siempre se dice que en cualquier parte del mundo puede haber un mantuso haciendo un negocio.
Yeah. Yo creía que era alguno de Mojácar, como el tuyo, el rey de... ¿Cómo era? El rey de Wuhan. ¿Eh? Que el mojaquero que acabó allá en las Filipinas, sí, controlando, bueno, siendo un terrateniente y un personaje importantísimo, y ayudando a los estadounidenses a desalojar a los japoneses de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Bueno, pues ese era el mojaquero, no era de Antas, aunque los de Antas habrán hecho otras cosas, claro.
No, seguro.
Claro, claro. Bueno,
esto del antivirus y las reacciones del gobierno, la verdad es que me enfadan tanto que no lo he seguido.
Claro.
Parece que somos los primeros habitantes de la humanidad y no digamos de este país. Y es que toda la vida ha habido estas enfermedades que se han transmitido, curiosamente antes más en barco, porque el medio que se utilizaba era el barco. Y había ya unos protocolos impresionantes para estas enfermedades. Es decir, yo tengo un amigo en Almería que es un escritor con muchas publicaciones, que es Antonio Gil Albarracín, y este se ha dedicado mucho a estudiar las patentes de sanidad y las historias de sanidad con la llegada de los barcos con enfermedades. Entonces, desde el siglo XIII ya se hacía una calificación y había que llevar unos certificados del sitio donde venías y al sitio donde ibas con los enfermos que pudieras tener. Había muchas enfermedades que incluso eran producto de la navegación, claro, era una sociedad que vivía muy difícil y además con bastante ignorancia de lo que se llevaba entre manos. Pero el sentido común, ya me gustaría que lo tuviéramos ahora mismo. Yo el otro día oí decir a un representante de esta gloriosa administración que tenemos que no había ningún peligro con el antivirus. ¿Sí usted? Pero, ¿qué está usted diciendo? Eso me dijo usted. Usted mismo me lo dijo del COVID. Me dijo que no hacían falta mascarillas. Y ahora me dice usted que no hay. Claro que hay un peligro. Lo que hay que poner los medios adecuados y las condiciones adecuadas. Y no es nada difícil. El antivirus es un virus que parece ser que ha hecho alguna mutación. Los virus cuando empiezan a hacer mutaciones se disparan porque, como todo gen, tienden a asegurarse la vida y la propagación. Y entonces cambian son un mecanismo muy sencillo o seres muy sencillos y resulta que, claro, hacen mutaciones y eso les hace que de pronto aparezcan en personas cuando antes solo se producían en animales y demás. Pero lo que hay que hacer son varias cosas. Una, la primera es, primero, estudiarlo bien. Segundo, aislar y no andarse. Pero si ya del barco han sacado no sé cuántas personas y han ido a otros lados y ya han contaminado gente, ¿pero somos bobos o qué? Que si hablamos que si los derechos, no, mire usted, el derecho de cualquier ciudadano es que no te contamine. Si alguien se ha ido de vacaciones y se ha estado y se ha contaminado, pues tendrá que guardar una cuarentena en tanto a que se integre, porque no tiene absolutamente ningún derecho y no se le puede permitir que contamine a una sola persona.
Hombre, el derecho, cuando hablamos de medios de comunicación y de autoridades, si no existe como tal, la gente, yo creo que existe un derecho, yo que sé, natural, a que te cuiden y que protejan. Déjame terminar. Tienes que callarte cuando yo hable. Yo estoy callado y te he tratado muy bien cuando hemos empezado para que todo vaya bien. Pero si tú me vas a la segunda palabra, ya estás encima, ya es imposible. Yo lo que digo es, a ver si estás de acuerdo conmigo, la persona de forma natural tiene un derecho a que aquellos que le protegen no le asusten si no es necesario. Y claro, en este caso, tú acabas de empezar, que es lo que yo he dicho al principio, digo, es que han encontrado una oportunidad, una pequeña rasgadura en la piel y ya están succionando la sangre del cuerpo de la noticia, de una noticia que está ya hinchada, inflada y llevada a su máximo exponente para que todo el mundo parezca, y además esto se contamina inmediatamente de un país a otro y todo el mundo ya está asustado. Si en Holanda, si en Estados Unidos, si en Argentina, ya pues ya está, pues esto toma una dimensión de humanidad, de llegar a la humanidad entera y asustar a la gente, que como tú estás contando, el asunto es, no quiere decir que no vaya a producirse, que lo que quiere decir es que casos como este pasan a menudo y no ocurre nada, ¿no?
No ocurren tantos casos.
Claro.
Y curiosamente no pasa nada, pero hemos tenido un COVID. Algo habremos aprendido, o deberíamos de haber aprendido. Es decir, el problema que nadie, por ejemplo, ahora ha hablado, todo el mundo ha hablado de hacer una cuarentena con las personas. El que más ha llegado a eso... que en el siglo XII ya lo tenían claro. Cuando llegaba un barco a un puerto, mire, usted no pasa, usted se tira 40 días ahí fuera sin entrar. Y lo tenían claro porque ya sabían.
Pero eso lo sabemos aquí en la comarca. Si es que la historia de la comarca te lo cuenta. Claro. Aquí tenés que pasar días en la costa y había ahí una patrulla que impedía que la gente pasara a Vera y estaba en Garrucha ahí, pegado en Garrucha.
Sí, sí, en muchos sitios había lo que se llamaba el barco de la salud.
Y tenía que
era
estar
un barco donde había además un médico para atender a los que llegaban. Pero bueno, ¿y de qué nos vale eso? ¿De qué nos vale si ahora parece ser que he oído que te llevan los enfermos al Gómez Ulla de Madrid? Que es una ciudad populosísima y con un hospital tremendo donde las posibilidades de contaminación son máximas. Déjalos en lo alto de Sierra Cabrera. Es que si no lo cogemos más, es que no somos más tontos. A mí me parece de sentido común. Es decir, yo no puedo llevarme a un barco que viene y que nadie lo admite tan libremente. no es que los moros son moros y son malos, es que, bueno, ellos han tomado esa medida.
Bueno, lo que te toca en las narices, me da la impresión, es este alarmismo comercial, este alarmismo estudiado, este alarmismo perseguido, de tal manera que con la alarma consigo más.
Claro.
Consigo audiencia, consigo la tener a la gente. Y no me importa la consecuencia social de esa alarma.
Este
porque hay gente que sí se asusta de verdad.
Tomando precauciones, pues dentro de 2 meses, 3 meses, será una cosa que puede pasar al olvido. Primero porque es un virus que está en las primeras mutaciones. Hasta ahora no se pasaba a los humanos. Y parece ser que ha dado un salto. En los Andes, algún que estaba de turismo en algún sitio, se lo ha pasado a los seres humanos. Bueno, entonces es un virus que, digamos, está verde todavía. Entonces eso es un peligro en potencia que nadie puede adivinar, pero sabemos que puede ser un peligro en potencia. Sí. Toma las medidas exactas y no empiezas a discutir. 2 ministros que no se aclaran ni qué hacen ni con el barco ni con las personas, por Dios. El que esté contaminado hay que dejarlo aparte y tú lo llevarás ahí todos los medios en el sitio que esté, no lo vas a dejar abandonado. ¿Por qué? Porque puede morir, porque fácilmente morirá, ya han muerto.
Bueno, Clemente, lo dejamos, que es viernes y nos vamos a...
¿Y cumpleaños?
¿De quién?
¿Mío?
¿Es tuyo? ¿Qué dices? ¿Naciste claro. un día como hoy de hace 84 años?
84, exactamente.
Joder. Tiburcio no, ¿cómo era? ¿Cómo era el nombre que tienes?
¿Cuál es el que Clemente le ponía? Clemente Víctor Dionisio Aurelio.
No, hay otro.
Abundio,
ese. Sí.
Abundio, ya casi después de lo que fue Abundio, que es un funcionario que no tiene ninguna buena... recuerdos en Mojácar y tal, casi estoy pensando que es de lo mejor que ha pasado por mi pueblo.
Sí, que sea, aquel Abundio le ponía a todos los niños, sin el permiso de los padres, Abundio. Yo pensaba que a ti también.
Menos al suyo, que no le puso nada porque no lo reconoció.
Sí, le ponía de segundo, ¿no? Abundio José, no.
José, él ponía el nombre que quería la familia, sí. Y detrás le colgaba el Abundio.
Vale. Bueno, tú te escapaste entonces. Tú llevas un montón de nombres, pero no llevas el de Abundio. Oye, felicidades.
Muchas gracias.
¿Y piensas hacer algo especial hoy? ¿O lo estás haciendo?
¿Cómo?
¿Estás haciendo o piensas hacer algo especial hoy?
Bueno, de momento estoy preparando unos dulces yo para mis nietos. Y cenaré con todos.
¿Se pierde la ilusión cuando... con el paso del tiempo el cumplir años, da igual, o incluso lo maldices?
No, es un hecho más que lo apuntas en tu vida y está, no supone nada el cumplir años. Yo sé que tengo una serie de problemas por la edad, que tengo que luchar contra ellos porque el cuerpo, la mayoría de edad, por llamarle de alguna forma, es algo natural y es buena cosa, indica que ha llegado hasta ahí. Entonces cada uno llega a las condiciones físicas que son pues el fruto de la vida que ha llevado, de los medios que has tenido, las enfermedades que has tenido que soportar. Y en general hay un desgaste de todo el organismo. El organismo es muy complicado y sobre todo es un organismo que es muy automático. Entonces son equipos que se van desgastando con el tiempo y van perdiendo efectividad. Entonces lo que tú tienes que hacer es tratar de que el conjunto de eso funcione. Y para poder sacarle, porque la vida en cualquiera de los casos siempre es bella.
Bueno, un abrazo grande y felicidades, Clemente.
Muchas gracias.
Encantado, hasta la próxima.
Hasta la próxima,
Evangel. Y yo también. Tenemos un dato último referente a... Bueno, no último. Podemos ampliar un poquitín lo de la denuncia que ya se difunde a través de los medios. Una denuncia que ha sido presentada. No sé si ya admitida a trámite, pero al menos presentada. ¿Sí admitida a trámite, Karina?
Sí, eso al menos nos ha dicho el alcalde con el que hemos hablado ahora mismo.
Es el ayuntamiento el que ha presentado. El ayuntamiento es la institución la que denuncia a quien ha sido su primera autoridad.
No. El ayuntamiento denuncia un hecho, que son el pago de 130.000 euros en gratificaciones a personal externo del ayuntamiento. cuando llega este asunto y se admite a trámite, se cita el fiscal, va a citar a dos personas a declarar, que son la portavoz del Partido Socialista y el exsecretario del Ayuntamiento.
A ver, yo lo que leo aquí, sin ánimo de contradecirnos ni tú ni yo,
es que es la información que acabamos
dice,
de...
Dice el Ayuntamiento de Garrucha, representando al Ayuntamiento de Garrucha, se ha presentado escrito en el que formula querella contra María López Cervantes.
Pues fíjate que a nosotros nos ha dicho Álvaro relata, ahora mismo, no, no, nosotros relata, no hemos, hemos denunciado el hecho.
Pues no sé, entonces, a ver... Joder, es que esto yo no sé si a veces hay que o explicarle a la gente, no a ustedes, quiero decir, de dónde parte la información. A ver, Álvaro sabe que si denuncia un hecho lo lleva al fiscal. Y ese hecho en la fiscalía se decide si la fiscalía presenta denuncia o no. Y hasta que el fiscal decide eso, no hay denuncia que valga. Hay una denuncia interna en la fiscalía, o sea, una denuncia que ante la fiscalía, un hecho. Usted, mire usted, puede ir con nombre o sin nombre. Aquí lo que dice ya el auto del juzgado de instrucción número 1 de Vera, dice, por el procurador Juan Carlos López Ruiz, es decir, con un procurador que representa al Ayuntamiento de Garrucha, es el Ayuntamiento el que va y contrata a un procurador para que haga que se formula escrito... formula querella contra María López Cervantes. Esto es el ayuntamiento, es la institución, quiero decir, por contar la verdad, esto no es ni más ni más grave ni menos grave. Después ya lo podemos ver o entender como queramos o analizarlo. El hecho frío, la institución decide ir contra la que ha sido la primera autoridad por creer que ha malversado esto. Si no, no presenta la querella. Nadie presenta una querella solo para que se investigue. Se presenta porque cree que ha malversado. Y en esos términos le ha presentado la querella. Tú has malversado y esto lo va a ver un juez. Y espero que me lo ratifique. Si no, no me quedo en mi casa. Y has malversado 130.000 pagos del pueblo de Garrucha. Eso es lo que dice el ayuntamiento en definitiva. Eso es lo que dice. Después lo podemos poner y colocar con la palabra que quieras y tal. Tú, María Antonia, te has malversado 130.000 euros y lo has repartido ¿a quién? 130.000 euros en gratificaciones a personal externo, a gente que ha sido diciendo, pues tú para los contratados del verano y las playas, tú para limpieza o tú para lo que sea, tú ayuda en la feria de la gamba, tú ayuda en no sé qué. De eso ya habló antes el equipo, gente que está en el equipo de gobierno, que había un descontrol con el dinero público y que cosas que entraban por un lado se iban por otro sin pasar por los procesos de control normales, por la intervención municipal, por la contabilidad municipal. Así que han llegado a la conclusión de que son 130.000 euros los que ha manejado como primera autoridad María Antonia y ha repartido... con una justificación moral, no lo sé, pero legal, entiende el ayuntamiento que no legal, ha repartido entre gentes que han estado al servicio municipal en algún momento. Si es personal externo, es que en algún momento ha prestado algún servicio al ayuntamiento. Y eso se llama malversación, y esa es la historia. Y tenemos a un denunciante y a una denunciada. Esto es lo que dice el papel que tenemos delante. Señoras, señores, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Que lo pasen ustedes muy bien, mejor que bien. Todavía mejor, si es posible. No vean tanto la tele, olvídense del antivirus y maldigan al que le quiera asustar tanto. Otra cosa es que uno sepa que algo existe y esté atento. Pero la atención del mundo todavía debe estar encauzada a la gente que usted quiera y a sus... A aquellas cosas que a usted le proporcionen placer. Muchas gracias, hasta el lunes, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad. Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.